Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Estamos en la tarde de COPE, tarde que estamos echando contigo Pilar Cisneros y yo. A estas horas se empieza a poner interesante la ronda de consultas con el rey. Supongo que a estas alturas ya sabes que hoy está teniendo lugar esa ronda de consultas, ya tradicional, muy habitual en los últimos meses, en la ronda de consultas en la que el rey va recibiendo a los representantes de los diferentes partidos políticos. ¿Por qué digo que se pone interesante a partir de esta hora? Porque hasta este momento han visitado Zarzuela a los representantes de partidos de los que ya conocíamos el sentido de su voto. Pero a las 5 menos cuarto ha ido a ver al rey Pedro Quevedo Iturbe, de Nueva Canaria, y a las 5 y media lo ha hecho Ana María Oramas González Moro. Son los dos diputados canarios. Hasta ahora, Oramas se había mostrado partidaria de votar a favor de la investidura de Sánchez, pero no lo ha confirmado. Si los dos diputados canarios no votan a favor de la investidura de Sánchez, la abstención de Bildu se convierte en decisiva. Por eso es importante qué dicen los canarios, ¿eh? Porque si no votan los dos a favor de Sánchez, ya digo, Bildu pasa a primer plano. Esto es lo más importante de una ronda de consultas, que está muy devaluada por esa obsesión que tiene Sánchez de ocupar el espacio del jefe del Estado. Sánchez se comporta desde la noche del 10 de noviembre como si ya hubiese recibido un encargo del rey para formar gobierno. Hasta este momento, el foco de atención ha estado en Barcelona, en la reunión de Esquerra y del PSOE.
Queda todavía mucho mes por delante y lo importante es que encontremos un acuerdo que permita cuanto antes tener una investidura y un gobierno.
Que permita cuanto antes la investidura. Pues parece que después de esa reunión la investidura no va a ser cuanto antes, ¿eh? Ha habido una reunión esta mañana de los negociadores de Esquerra y del PSOE y lo que tenemos de esa reunión es una foto en la que Ábalos intenta sonreír, los de Esquerra no sonríen. Y un comunicado de 8 líneas, de 3 párrafos, con un párrafo central que dice así: constatamos avances en la definición de los instrumentos necesarios para encauzar el conflicto sobre el futuro de Cataluña, que deseamos abordar desde el respeto y el reconocimiento institucional mutuo. O sea, un par de subordinadas, una frase un poco oscura. ¿Qué es lo importante de este comunicado? Porque ya en el primer comunicado hablaban de conflicto político, como si Cataluña fuera Irlanda del Norte. Ahora, en este comunicado, se hace una nueva cesión, porque se dice que ese conflicto político se va a encauzar desde el reconocimiento institucional mutuo. Una expresión que sugiere bilateralidad. En estas tres palabras, reconocimiento institucional mutuo, está todo. El reconocimiento ya está hecho. O sea, se reconoce a Cataluña como parte de España. Nunca se han dejado de reconocer sus instituciones, que son instituciones españolas. Pero si tú dices que vas a resolver el conflicto desde el reconocimiento institucional mutuo, estás hablando de dos partes iguales. O sea, la parte que está dentro del todo no tiene que ser reconocida, ya es reconocida. Pero si tú hablas de reconocimiento institucional mutuo, estás hablando de dos partes iguales que están al mismo nivel. En esas tres palabras hay una nueva cesión del Partido Socialista. Esta nueva reunión ha tenido dos reacciones diferentes en el mundo independentista. Por una parte, Junts pel Cat, que siempre se ha opuesto a que Sánchez, a que Esquerra facilitara la investidura de Sánchez, Junts pel Cat ahora dice que va a echar una mano. El portavoz de Junts pel Cat en el Parlamento, Eduard Pujol, ha dicho que van a retirar la moción sobre la autodeterminación para facilitar la negociación.
Una decisión de oportunidad política, de calendario, de tempos político, de interpretar.
Es una decisión de oportunidad política, de calendario, de tempo político. Interpretar que en Madrid en estos momentos hay unas negociaciones.
Bueno, muchas subordinadas para explicar que, bueno, no van a votar esa moción a favor de la autodeterminación y que así quieren ayudar. O sea que Junts pel Cat ahora parece que quiere favorecer la investidura de Sánchez. Pero al mismo tiempo los CDRs han rechazado el acuerdo, han pintado en la sede de Esquerra, la autodeterminación es un derecho, no se negocia, y Tsunami Democrático ha llamado a la concentración en el Camp Nou, en el Clásico. No hay que despreciar estas expresiones. La emotividad independentista provoca accidentes, ¿eh? Una de las versiones que circulan sobre lo que sucedió el 26 de octubre, cuando Puigdemont, en vez de convocar elecciones, declaró la independencia de Cataluña para suspenderla inmediatamente es que fue el tuit de Rufián, acusándole de haber vendido a Cataluña por 155 monedas, el que le hizo declarar independiente a Cataluña. No hay que descartar un accidente por la emotividad independentista. Por eso Sánchez tiene tanta prisa. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que la Junta de Andalucía ha encontrado 3 cajas fuertes en la agencia pública IDEA, llenas de documentación de los ERE que no se conocían. COPE Sevilla, Pedro Ochoa.
Según Elías Bendodo, portavoz del Gobierno andaluz, entre los papeles encontrados figuran algunos convenios privados firmados por consejeros con varias empresas que no pasaron por ninguno de los mecanismos de control de la Junta. En uno de ellos se le perdonan a una empresa de Jaén 8.000 millones de pesetas. Son documentos de 1998 y que la justicia llevaba reclamando hace años dentro del caso de los ERE.
Esto es un escándalo. Esto es una vergüenza, que los documentos que solicitaban los jueces se encontraban en sobres lacraos dentro de cajas fuertes, escondidos.
La Junta ya ha entregado estos papeles al juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, que investiga las piezas separadas de los ERE fraudulentos.
Y día de mucha inestabilidad en los mercados, con los inversores muy pendientes de los rumores sobre la guerra comercial. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
El índice IBEX 35 ha bajado un 0,3% hasta 9.321 puntos. En las últimas horas ha crecido la impresión de que finalmente Estados Unidos no impondrá nuevos aranceles a productos chinos. Los mercados esperan que no se materialicen las nuevas tasas previstas para el día 15, lo que facilitaría el cierre de las negociaciones comerciales entre las dos mayores potencias del mundo. Hoy el Wall Street Journal y algunos periódicos chinos apuntan en esa dirección. Hoy también ha habido alguna referencia negativa. La economía del Reino Unido ha mostrado un crecimiento cero en el último mes. Es el peor comportamiento de la economía británica en los últimos 7 años. Los inversores ahora tienen una cita mañana con la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos y el jueves con las elecciones en el Reino Unido y también con el Consejo del Banco Central Europeo.
Y Endesa ha fijado para 2022 el cierre de sus últimas centrales de carbón. Lo ha explicado en Herrera en COPE el consejero delegado de Endesa, José Bogas, que ha defendido además que las energéticas deben tener un papel protagonista en este cambio.
El sector eléctrico, el sector energético, en su origen ha contaminado, pero esto no quita el hecho del esfuerzo enorme que se viene haciendo desde hace años para tener un mundo más descarbonizado y una economía más sostenible en el futuro.
Y ya en los deportes, noche de Champions muy distinta para Valencia y Fútbol Club Barcelona. Luis Munilla.
Porque se cierra, Pilar, la fase de grupos de la Liga de Campeones y uno se lo juega todo y el otro no se juega nada. Los dos partidos son a las 9 y el que se juega la clasificación para octavos de final es el Valencia en campo del Ajax, Hugo Ballester.
Última charla de Albert Celades antes de poner rumbo al estadio. El técnico del Valencia afronta este partido decisivo con 8 bajas por lesión y Garay sancionado. Chaume será el portero titular, Diakabi acompañará a Paulista en defensa y Rodrigo y Gameiro en la punta del ataque. El Ajax no cuenta con Neres ni Quincy Promes. El que gane se mete en octavos.
Y también a las 9, Inter de Milán, Fútbol Club Barcelona, el Barça ya clasificado y oportunidad para Valverde de hacer probaturas, Elena Condis.
Sin Messi, sin Piqué y sin Sergi Roberto, Valverde hará rotaciones y dará la oportunidad a los menos habituales en este partido de trámite, empezando por Neto, que debutará en portería, y también a chavales como Carles Pérez o Araujo pueden debutar hoy en Champions. La presión es para el Inter, que se juega el billete a octavos. El Giuseppe Meazza se va a llenar con 80.000 aficionados para arropar a su equipo. Solo 1.000 serán del Barça. Quien no estará hoy en el palco es Bartomeu, se ha quedado en Barcelona.
Tiempo de juego comienza hoy a las 8:30 en la cadena COPE. Atención además desde las 7:05 al vigente campeón Liverpool, que se juega la clasificación en campo del Salzburgo. Y mañana Atlético Lokomotiv con el regreso de Jiménez y Brujas Real Madrid. En 5 minutos habla Zidane en sala de prensa.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la empresa europea con la solución definitiva contra la humedad, te trae las noticias de Madrid.
Va cayendo el termómetro con la anochecida. ¿Qué tal? Saludos. 6 grados hasta ahora en Cibeles. Para mañana puede volver la lluvia, el paraguas en la mano. Respecto al tráfico, hay un accidente de salida en la A6 en Aravaca. Mucho ojo. Más complicaciones de salida en la A2 en Torrejón y A3 en Rivas. Dificultades de entrada en la A1, Alcobendas y Las Tablas. A2, Canillejas y cruce con la M30. A6, desde la Rozas al Plantío y en la M607 desde Tres Cantos. Lo peor de la M40 en Hortaleza, sentido A2, y Coslada, dirección A3. En la M30, retenciones entre Costa Rica y Avenida de América. Madrid se queda sin presupuestos participativos en 2020. Así lo ha confirmado el gobierno municipal, aunque Ciudadanos confía en retomarlos durante el mandato. Ahora sigue la tarde con todo lo que te interesa, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Después del fin de semana con puente, para los que lo hayáis disfrutado, claro, continúa la actividad sociopolítica. Y quiero contarte que se inicia la segunda semana de la cumbre del clima que se está celebrando
en
Madrid.
Espera, perdona. Buenas tardes, que no he dicho
buenas
nada.
Buenas tardes, Ignacio.
A ver, la cumbre del clima todavía.
Hombre, claro, es que es del 2 al 13 de diciembre, acaba el viernes.
Me cachis, no me he acordado. Pues tienes que hacer un favor enorme.
¿Pero qué pasa?
Me he liado. Es que, ¿te acuerdas que la semana pasada me mandaste a la cumbre como reportero?
Claro.
Y recuerdas que como emitimos dióxido de carbono en el aire cuando hablamos,
sí,
al expulsar el aire...
Sí, dijiste que la radio era contaminante, porque no hacíamos más que hablar.
Y allí me propusieron que diéramos las noticias con trocitos de canciones.
Hombre, sí, claro, como no me voy a acordar. Claro. Y además pusimos una de Messi por ganar su sexto Balón de Oro.
Eso es, acuérdate, era esta. Mira, escucha. Esto
noticias
la
solo con canciones.
Escucha, imagínatelo.
Messi, oh Messi, has ganado
sexto
balón de oro.
¿Ves? Y sin contaminar nada, nos quedó perfecto. ¿Cuál es el problema?
Claro, porque les prometí que para ayudar a evitar el calentamiento global daríamos las noticias en la radio con trocitos de canciones hasta que terminara la cumbre.
Le prometiste eso.
Claro, y yo pensé que había terminado el viernes pasado. Digo, ya es que me han llamado esta mañana muy enfadados porque ayer ya no lo hicimos.
Claro.
¿Te importa si lo hacemos solo y para yo poder allí defenderme?
Para justificarte.
No cuesta mucho, de verdad. Tú me cuentas una noticia y la decimos con canciones. Por favor, di
no
que sí.
Vale, venga, pero podemos intentarlo. Lo que no sé... Ignacio, si eres capaz de conseguir contar con trozos de canciones, por ejemplo, no sé, la crisis goleadora del Atlético de Madrid, ¿no? Aunque Cholo Simeone ya ha dicho que estamos en un año de transición.
A ver, Cholo, déjate de transición, que los del Atlético sabemos que los jugadores del Atlético de Madrid no le meten un gol al arco iris,
¿eh? Pases. Bueno, suena un poco duro, pero vamos a intentarlo, venga. Has dicho que los jugadores del Atlético de Madrid no le meten un gol al arco iris. A ver qué puedes hacer.
Los jugadores.
No pueden meter un gol.
El arco iris.
Está la cosa muy mal.
Oye, qué divertido.
Sí.
Pero qué bien, podemos oírlo otra vez.
Claro.
O sea, los jugadores del Atlético de Madrid no le meten un gol al arco iris.
¿Verdad?
Es chulo.
Qué chulo.
Los jugadores del
Atlético de Madrid.
Ya no pueden meter un gol.
La cosa está muy mala.
Oye, sin contaminar, nada.
Venga,
nada
dame
de
otra.
CO2
dame otra noticia,
bueno,
venga.
A ver. Pues estos días, me ha impactado la polémica que se ha creado con Rafa Nadal.
Oh, es verdad. Rafael Nadal se ha enfadado con el alcalde de Manacor.
Sí, pues venga,
vaya,
ahí tienes la noticia. Rafael Nadal se ha enfadado con el alcalde de Manacor.
No sé si voy a poder, Manacor, a ver.
Rafael
Nadal
está muy enfadado con el alcalde
de Manacor.
Madre mía. Bueno, es que hay canciones para todo.
Oye, este sistema, yo te digo una cosa, no sé si es verdad que ahorra o no.
Yo creo que sí.
Dióxido de carbono, pero divertido.
Muy divertido.
Venga, te voy a pedir ahora una un poco más difícil.
A ver.
Sobre la negociación entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Atento.
Espera, que no hay canciones para cualquier
¿Tú
cosa.
¿Tú crees que no?
No
que
lo
sí,
sé.
Hombre, que tú puedes con todo. Mira, te digo la noticia. Pedro y Pablo siempre se han llevado mal.
Sí, ¿verdad?
Y ahora, con un abrazo, son amigos inseparables.
Vaya dos, pero bueno, tus deseos son órdenes. Vamos, si puedo. A ver, venga.
Pedro y Pablo
siempre
se han llevado
malamente.
Y ahora,
con un abrazo,
son
amigos inseparables.
¡Toma ya! Buenísimo,
Y
largo,
te ha quedado bien.
Y largo.
Yo creo que merece
escucharlo
otra vez.
¿No? Sí, venga, otro regalo.
Pedro y Pablo
siempre
se han llevado
malamente.
Y ahora
con un abrazo
son
amigos inseparables.
Bueno,
yo creo, Sinacio.
Muy buena esta, ¿eh?
Sí, muy buena. Yo pienso que incluso Greta Thunberg Thunberg va a quedar como, bueno, ¿cómo se pronuncia? En realidad lo decimos todos mal, sí, ¿eh? Porque es sueca y se pronuncia de otra manera.
Exacto.
Greta Thunberg, yo creo que está contenta o puede estar satisfecha con el esfuerzo que habéis hecho, ¿eh?
Greta, has dicho Greta, ¿no?
Sí, se llamaba Greta.
Se llamaba Greta y ha llegado a España a contracorriente en catamarán.
Se llamaba Greta.
Ha llegado
a
España a contracorriente en catamarán.
Malamente.
Malamente vamos a quedar con estas canciones. ¡Hasta mañana!
¡Adiós, Ignacio! ¡Malamente!
¡Hasta mañana!
Solo el vino.
Bueno, pues mira, no abandonamos la cumbre del clima. Como te estamos contando, ya han comenzado las sesiones de alto nivel de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático y hoy sabemos que este gran problema medioambiental está afectando ya a un sector tan importante en España como es el del vino. Para que te hagas una idea, factores como la sequía y el aumento de la temperatura media están alterando los procesos de maduración de la uva, con lo cual las principales bodegas están adaptando sus cultivos para un escenario cada vez más cambiante. Quien ha trabajado en el sector del vino en los últimos 40 años ha podido comprobar cómo la época de vendimia se ha adelantado entre 15 y 20 días, incluso un mes en algunas zonas. Se adelanta la floración, se adelanta el fruto y también aumentan los grados del vino, porque la uva genera más azúcar, también debido al calentamiento y a la sequía. Bueno, Miguel Torres es presidente de Bodegas Torres, es la cuarta generación ya de viticultores de una familia clave para entender la historia del vino en nuestro país. Hola, Miguel, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Y esto lo estáis estudiando también en vuestras bodegas. ¿Cómo acusan las viñas este cambio climático?
Bueno, lo acabas de explicar muy bien, ¿verdad? O sea, notamos desde los últimos 10 años ya pues un continuo adelanto de las vendimias, ¿sabes? Como que las vendimias, bueno, se presentan antes, el azúcar se adelanta, pero otros elementos de la calidad, como pueden ser los taninos, el color, incluso los aromas, ¿sabes? No están todavía. Entonces hay que retrasar la vendimia todavía, uh-huh. Y por esto los vinos tienen cada vez más grado alcohólico, ¿no?
¿Y esto es malo, por cierto, es malo que el vino sea cada vez o tenga un grado alcohólico más alto?
Claro, yo preferiría que no fuera así. Yo recuerdo que años atrás, en los años 70, 80, un vino nuestro más La Plana tenía 12 grados, ¿no? Y hoy tiene 14, incluso 14 y medio a veces.
¿Y esto afecta incluso a la calidad y el sabor del vino, o no?
Bueno, si retrasamos la vendimia, entonces podemos tener este equilibrio, ¿no? Pero claro, es a costa de tener un poco más de alcohol, ¿eh?
Y claro, la cuestión es entonces, Miguel, ¿qué se puede hacer? ¿Qué medidas se pueden tomar? No sé si para evitar que afecte al vino este aumento de la temperatura media y la sequía, o adaptar el nuevo vino a las nuevas condiciones, no sé.
Mira, lo que estamos haciendo en los últimos, por lo menos, 4 o 5 años, es tratar de retrasar la maduración al máximo. Es decir, lo que queremos es que evitar que la uva nos llegue en el mes de agosto, ¿no? Con lo cual, la calidad entonces se compromete mucho. Si podemos retrasar las vendimias hasta septiembre, ahí ya llegan las noches frías o bastante frías y mejora el equilibrio, ¿no? Entonces, ¿cómo retrasamos la maduración? Bueno, pues con toda clase de prácticas, como por ejemplo, pues variar la densidad de plantación, variar lo que es el cubierto vegetal, ¿sabéis? Hacerlo más pequeño. Bueno, una serie de técnicas vitícolas, ¿no? Uh-huh. Pero siempre con el objetivo de tratar de retrasar la maduración. Y por descontado, en algunos casos buscamos más altitud, ¿no? Tenemos viñedos cerca del Pirineo, al lado del Prepirineo,
sí,
que allí con la altitud tenemos menos temperaturas. Y ahí tenemos, pues quizás, esta calidad, estos aromas.
O sea, que estáis, digamos, sembrando vides, poniendo viñas donde antes no estaban.
Claro, claro. Y hace muchos años hemos plantado vides por ahí, por Tremp, ¿sabes? En el Prepirineo. Y antiguamente, bueno, hasta hace... Vaya, no había vides cuando llegamos nosotros.
Déjame que salude a Pablo Resco, es doctor ingeniero agrónomo especialista de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estábamos escuchando con mucho interés a Miguel, ¿no? Como, por ejemplo, están desplazando ya a otras zonas más altas, ¿verdad? Algunas viñas para intentar, claro, controlar pues esos problemas que estamos teniendo ya con el calentamiento. Es una de las soluciones, o sea, ¿qué está pasando? ¿Dónde va a haber que plantar las viñas o los viñedos?
Bueno, en primer lugar, también los efectos del cambio climático no van a ser únicos ni homogéneos en cada una de las zonas. O sea, dentro de cada una de las zonas pueden variar muchísimo y que los impactos, digamos que los efectos propios del cambio climático pueden hacer que se manifiestan en base a unos impactos, un cambio de régimen de temperaturas, de humedad, pueden variar en base a la propia sensibilidad que pueda tener ese viñedo en esa localización completa, en esa localización concreta en cuanto a los efectos que puede tener en cuanto a la producción y la calidad. Entonces, la adaptación que necesitará cada una de las zonas o incluso cada viñedo va a ser distinta. Uh-huh. Entonces, si los impactos y la sensibilidad es pequeña, puede que sencillamente con pequeños cambios en las prácticas enológicas pues sean más que suficientes. Obviamente sí que en caso de que los impactos sean mayores y que la sensibilidad sea mayor a estos impactos, pues obviamente, como decía Miguel, muy bien dicho, pues se necesitarán cambios más importantes, sobre todo, como bien decía, enfocados a alargar esos ciclos, ¿no? A proteger también el racimo de golpes de calor, y esas prácticas pueden ser desde implantar sencillamente como el regadío, es decir, que también con implantando el regadío siempre con mesura puede influir o puede alargar ese ciclo, o cambiando el sistema de conducción, o como bien decía también él, cambios en las localizaciones o sencillamente el uso de otras variedades o distintos patrones.
Oye, Pablo, ¿se puede conocer la historia de nuestra tierra a través de las distintas cosechas de vinos? ¿Son un buen termómetro?
Efectivamente, es que es uno de los sectores más importantes que se utilizan, se suelen usar como termómetro precisamente de los efectos que tiene el cambio climático, porque es un sector de los pocos que ya existen que realmente tienen la duración de las plantaciones de viñas pueden extenderse pues decenas de años. Estamos viendo, es muy fácil de estudiar en viñas de 30, 40, 50 años o 60.
Claro.
Entonces, además, teniendo en cuenta esas condiciones, es uno de los termómetros que se usan para ver esos impactos, esa sensibilidad. También hay que decir que, no obstante, que la viticultura que se hace ahora, pues en algunos casos tiene poco que ver con la que se hace 40 o 50 años. Entonces, bueno, pues hay que saber, digamos, ponderar, ¿no?, cada uno de los factores. Actualmente, por claro, ejemplo, la calidad de los vinos, pues a nivel medio y general, es pues mucho mejor que la que había antes, gracias también a los cambios enológicos, cambios en el propio proceso de cuidado de las viñas, etcétera.
Es interesante todo lo que contáis, Pablo y Miguel. Me llama la atención, Miguel, de todas maneras, también de lo que estabais contando, cómo vosotros, por ejemplo, Bodegas Torres, que sois, como tú bien dices, tú eres la cuarta generación, o sea, que ya estáis notando tanto, ¿no?, este calentamiento en el día a día, es decir, en las cosechas recientes, no sé, de 10, 20, 30 años para acá, ¿no? O sea, que realmente estáis teniendo que tomar medidas porque se nota ya en todo lo que hemos contado y más cosas, ¿no?
Sí, claro, se nota poco a poco las variaciones de la temperatura. Claro que depende de los años, ¿no? Por ejemplo, no sé, el 2017 ha sido un año con un verano cálido. En cambio, el 18 llovió bastante y las temperaturas fueron más frescas, ¿no? Entonces, ahí un poco, claro, no hay una línea, digamos, siempre homogénea, ¿no?, de crecimiento de temperaturas. Puede variar con los años. Ya. Y, como decía muy bien Pablo, también depende esto del agua, ¿no? En algunos viñedos podemos regar y entonces con el agua equilibramos la cepa. Pero yo creo que todavía la inmensa mayoría de los viñedos en España no se riegan hoy en día.
Claro.
Entonces, cuando te vienen estos golpes de calor en pleno mes de primeros de agosto, incluso en julio, las cepas que están en suelos que no tienen reserva de agua porque hay poca arcilla, bueno, ahí puedes tener un desecamiento brutal, ¿no? La cepa puede incluso llegar a morir por culpa del calor, ¿no?, si no se riega.
Oye, Pablo, y no digo por verlo como algo positivo, pero lo que sí es verdad es que puede ocurrir que habrá zonas antes poco adecuadas para el cultivo de la vid, que sin embargo se pueden ver beneficiadas de alguna manera por el cambio climático. No sé cómo ves esto.
Sí, efectivamente. Zonas que tradicionalmente no han sido pues no han tenido vides plantadas, claro, efectivamente, pues podrán incrementar su superficie o incluso implantar nuevos viñedos en zonas donde no existían. Pero no solo tan, o sea, que el impacto no va a ser solo, no es muy 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 variopinto, es decir, incluso en zonas productoras a corto plazo, a medio plazo, los impactos también pueden ser positivos. Es decir, que se puede incrementar o disminuir los efectos de las heladas, incrementando, llegando a producirse incrementos en la producción. Siempre que se conserve ese equilibrio, como bien decía Miguel, en cuanto a la calidad, ¿no? Es decir, que es muy difícil a medio plazo pues señalar zonas perdedoras o zonas, de, digamos que cada una va a tener que lidiar con sus propios problemas o sus propias oportunidades.
Oye, Miguel, por cierto, tú mañana vas a dar una charla en el Pabellón de España de la conferencia precisamente de las Naciones Unidas sobre el cambio climático en esta COP25 acerca de estas consecuencias de las que estamos hablando del cambio climático en las vides, ¿no? En la viticultura. ¿Qué te gustaría destacar en ese foro? ¿Lo tienes ya más o menos pensado? Sí,
claro,
supongo, ¿no?
Preparado, ¿no? Y voy a tratar de hacer llegar un poco este mensaje de cómo, bueno, no solamente la viña, sino cómo la agricultura en general en España pues está y va a ser muy afectada por el cambio climático. Y bueno, acabo haciendo una recomendación de que todos tenemos que hacer un esfuerzo para cambiar de estilo de vida y reducir emisiones, porque si no, esto es que dentro de unas décadas será muy difícil continuar con la viticultura en España, sobre todo en ciertas zonas.
Miguel Torres, presidente de Bodegas Torres, gracias. Gracias también a Pablo Resco, doctor, ingeniero agrónomo y especialista de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos. Gracias y buenas tardes.
Pues muchas gracias a vosotros.
Gracias a ti, Pilar. Adiós.
Y cuando te levantas y ves que amenaza gripe, oye, que venga el gigante de PharmaGrip Forte a cuidarte como te mereces, a lo grande.
Frío, lluvia, viento. Los días como hoy la gripe está a la vuelta de la esquina. Pero PharmaGrip Forte también. Fiebre, congestión, secreción nasal, dolor. PharmaGrip Forte combate eficazmente los síntomas de la gripe. Estés donde estés, cuídate a lo grande con toda la fuerza de PharmaGrip Forte. De Cinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Una mujer se puso de parto cuando viajaba en un avión de Florida a Pensilvania. Sí, en el avión. Y a su hija le ha puesto de nombre Sky, cielo en inglés. Y a cuenta de esta historia, te estamos preguntando cómo te llamas, pero sobre todo, ¿por qué te llamas así? ¿Por qué te pusieron ese nombre? ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
¿Y cómo nos guiamos por las modas, Pilar, y por lo que vemos o escuchamos?
Tengo una niña de 11 años que se llama América por la canción de Luis Miguel, ¿no? La escuché de pequeña cuando la cantaba Nino Bravo.
A mí mi madre me puso Michael porque cuando yo era pequeño había una serie que estaba muy de moda, que era El Conche Fantástico.
No. Yo me llamo Francisco José. Me pusieron ese nombre por Francisco José de Sisi.
Yo me llamo Luis Alfredo y sí, me llamo Luis Alfredo como el de cristal. Y bueno, 29 años después, pues aquí estoy con mi nombre de
pues
telenovela.
Pues tan bonito, ¿eh?
Luis Alfredo
sí,
se llamaba.
Sí, señora. Nombre de telenovela, es buenísimo. Pero lo de Michael Knight, perdóname, mamá de Michael, eso es mucho, ¿eh? Muy hombre, grande, muy grande.
En su momento de José Holf estaba de muy buen ver. Luego
no,
ya...
pero si no por eso.
Bueno,
pero
si a la madre sí.
Michael.
A la madre le gustaba
no,
poner
ya me imagino, todo. Ya me imagino.
Bueno, dicen por aquí, me llamo Aurelio por mi padre, mi abuelo, papá, claro, ese nombre que pasa de padres a hijos.
Yo me llamo Álvaro y según cuenta mi padre, soy el octavo Álvaro primogénito consecutivo.
En mi familia hay vivos 8 Ramones.
Pues en mi caso, mi padre se llama Esteban, mi abuelo se llama Esteban, mi bisabuelo se llama Esteban, mi tatarabuelo se llama Esteban, ¿cómo me llamo yo? Esteban.
Me llamo Manolo, evidentemente, por mi padre, que también se llama Manolo. Pero es que resulta que mi suegro también se llama Manolo, mi cuñado se llama Manolo, mi sobrino se llama Manolo, y cuando llegó mi primer hijo, pues, ¿cómo le puse? Pues, Manolo.
Hombre, claro. Mira, no le puso Pepe, le puso Manolo.
Sí, Manolo, esas cosas que pasan.
Con la tradición familiar, sobre todo.
Sin duda.
Bueno, pues, ¿cómo te llamas? Y sobre todo, ¿por qué? Eso es lo que te estamos preguntando esta tarde y queremos, te pedimos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602. A ver por qué Javier García Arevalillo, nuestro hombre de las series, se llama Javier. Ahora se lo pregunto.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Algunos pueden pensar que las personas que nos quedamos en un pueblo lo hacemos porque no tenemos otra opción. Se equivocan. Me quedo porque amo lo que hago, porque lo aprendí de mis padres. Me quedo porque tengo mucho que ofrecer. Me quedo porque quiero quedarme.
Correosmarket.es, el mercado online que impulsa a los productores y a las productoras locales que eligen quedarse.
Esta Navidad puede que te regalen un cortapiñas. Muy útil, sí. Pero mejor te vas a regalar un viajazo a Jamaica para disfrutar de la piña ya cortada tumbado en la hamaca de la playa. Puede que también te caiga una raqueta. Bonita indirecta. Pero tú lo que te vas a regalar es ir a la final de un gran slam en zona VIP. ¿Qué te gusta más? ¡Regálatelo! Rasca de Navidad de la 11. Gana hasta 250.000 euros al instante. Hay más de 31 millones en premios. Rasca de Navidad de la 11. ¡Regálatelo!
Si sus ahorros siguen en segundo de BUP, va siendo hora de que sus ahorros se gradúen y de una vez por todas se independicen. Es hora de invertir con libertad y confianza en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
Para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado del Corte Inglés.
Como este cordero lechal de Castilla y León, con el sello de calidad Tierra de Sabor, lo tienes por medios o enteros por solo 12,95 euros el kilo.
La frescocina del Corte Inglés. Alimenta tu Navidad.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con Oficina Conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre Oficina Conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ahora en Asisa, cuanto más te cuidamos, más ahorras. Entra en asisa.es o llama al 910 10 21 antes del 31 de enero y descubre cómo conseguir hasta un 30% de descuento en salud y dental durante 2019 y 2020 si además contratas vida y decesos. Asisa.
Sabemos cómo cuidarte.
Consulta las bases legales en asisa.es. Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Creo que mis padres me llamaron estrella porque sabían que me iba a gustar la astronomía. Desde pequeña tenía claro que quería estudiar astrofísica, así que cuando me quedé prácticamente ciega, tuve que tomar una decisión. Pero claro, no voy a cambiar de nombre a estas alturas de la vida. Y aquí estoy, en el Instituto Nacional de Astrofísica.
En la Fundación 11, impulsamos la formación en nuevas tecnologías para que más personas como Estrella sean lo que quieren ser. Grupo Social 11.
En Iberdrola creemos que el cambio climático puede ser una oportunidad de crecimiento y transformación. Desde 2001 hemos invertido 100.000 millones de euros en energías renovables, redes y almacenamiento, y suministramos energía limpia a 100 millones de personas. En los últimos tres años hemos evitado la emisión a la atmósfera de 60 millones de toneladas de CO2. Por eso nos mantenemos a la cabeza de la transición energética, porque todos debemos ser parte de la solución. Pasa a la acción y súmate a nuestra energía. Por ti, por el planeta, Iberdrola.
Fluchos no para de innovar y de superarse. Por eso la nueva temporada otoño-invierno viene pisando fuerte. Artesanía, tecnología y tendencia con zapatos ligeros para una jornada laboral larga. Cosidos a mano, con pieles ecológicas respetuosas con el medio ambiente. Tú eliges, hay cientos de modelos que se adaptan a ti. Fluchos, comodidad absoluta.
Hombre, Andrés, toma, un cupón extra de Navidad de la 11 para que te compres uno de esos relojes inteligentes. El mejor que encuentres.
Pero si ya tengo uno que flipas. Mira, mira.
Ya. Pues a ver si lo miras tú de vez en cuando, majo. Una horita llevo aquí esperando.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ya.
Estás en el trabajo con toda la semana por delante y piensas que este fin de semana te vas a comer un arrocito con su grano suelto. Vas a recorrer pequeños pueblos con encanto, o a pasear por la playa, o a disfrutar de la vida mediterránea y el patrimonio cultural. ¿Y la semana mejora o no mejora? Comunidad Valenciana, Mediterráneo en vivo, Generalitat, tocha una veu.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Cuál es la mayor amenaza a nivel internacional? Venezuela tiene la única gran fuente de petróleo del planeta. Así que, ¿por qué este país está atravesando una de las mayores crisis humanitarias de la historia?
¡Presidente Reyes! ¡Nos ha traicionado a todos!
Así que tu preocupación es que los rusos estén vendiendo armas en secreto a Venezuela.
Encajaría con el patrón.
Si esto acaba en las noticias, va a cundir el pánico.
En caso de ataque nuclear de Venezuela, no llegará a saberlo en las noticias porque ya estaremos muertos.
Placer o negocios, Jeff.
He venido a trabajar.
Pues sí, es martes y aquí está nuestro experto en series, Javier García Arevalillo, que vuelve a las andadas para nuestras tardes de sofá y manta. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes,
Que Pilar. Le he prometido a los oyentes preguntarte por qué te llamas Javier.
Sí, me llamo Francisco Javier.
Oh, bien, bien.
Buena puntualización de Fernando antes. Bueno, por un primo de mi madre que falleció de cáncer unas semanas antes de que yo naciese y... pues
mira,
me nombraron
y te nombraron de esa manera. Bueno, pues está muy bien. Bonita historia. Bueno, entonces, dices que tarde de sofá y manta.
Sí, reconozco que en este puente, superando catarros familiares, he aprovechado para ponerme al día con una serie que tenía pendiente desde hacía mucho, y es Jack Ryan.
¿Qué ha pasado?
Reyes, mírame. ¿Se llegó a mencionar su nombre?
Si os quedáis, no tendréis protección. Nadie va a venir a salvarnos.
Si lo hacemos, lo hacemos juntos.
Puedo vivir con eso.
Bueno, aquí muchos conocemos este nombre por los míticos libros, ¿no?, de Tom Clancy. Entiendo que estamos ante su adaptación en serie.
Efectivamente. Adaptación libre de personajes y tramas, pero que, como las buenas adaptaciones de libros, deja entrever personajes e historias, pues eso, con densidad.
A ver, un reconocido fan de series de espías como tú, ¿a qué se debe este retraso en verla? Porque, si no me equivoco, ya lleva dos temporadas.
Bueno, hay motivos de peso. Primero, lo obvio, no puedo ver todas las series que me gustaría. Segundo, reconozco que a priori no tenía muchas expectativas. Me habían comentado que era una serie entretenida, pero sin más, así que la rezagué un poco en mi lista de pendientes hasta que salió la segunda temporada y mejoraron un poco las críticas. También me echaba un pelín atrás ver a John Krasinski, el Jim de The Office, en un papel propio de Tom Cruise.
Ahí te entiendo perfectamente, porque reconozco que es mi causa por la que no me puedo poner a ver esta serie, pero en fin. Bueno, es la primera pregunta que te voy a hacer también con respecto a la serie. ¿Cumple con el rol de analista de la CIA?
Va de menos a más para acabar consolidando un gran personaje. O sea, la pareja protagonista, Ryan y Greer, funciona de maravilla en cuanto comienzan a empastar a partir del capítulo 3. Primer punto positivo por el que merece la pena darle una oportunidad de esa relación entre Ryan, Jack Ryan y su jefe. Salen perlas como esta cuando, tras un ataque terrorista, Jack Ryan se culpa de no haber hecho suficiente.
Se culpaba por dejar entrar a los secuestradores en el avión, pero ¿qué debería haber hecho? ¿Llamar a seguridad porque llevaban los zapatos sucios? Claro que no, habría sido irracional. Y tú, si te crees culpable de esto, estás siendo irracional. Además de narcisista.
Fíjate que en muchas series de este género una de las fuerzas motoras es esa culpabilidad, ¿no?, esa hiperresponsabilidad del protagonista sobre el que parece recaer todo el peso de lo que sucede. En un minuto, Greer, una figura que pasa de parecer un jefe quemado a ser por encima de todo un buen hombre, desmonta esa idea narcisista e irracional. Es una de las muchas perlas con las que va guiando a Jack en una relación que a mí personalmente me encantó.
Vamos, si te parece, Javier, a dar un paso atrás. ¿Quién es Jack Ryan? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es el nudo argumental de la serie?
Jack es un analista de la CIA, un nerd, un poco friki de los números, que descubre una serie de patrones económicos que parecen indican que hay un nuevo Osama Bin Laden en Oriente Medio, Musa Suleiman, que es un libanés que perdió a sus padres por la guerra y ahora busca venganza.
Suena como a series clásicas, como 24, Homeland, ¿no?
Tiene elementos comunes, por supuesto. En algunos aspectos bebe de ellas y en otros, a mí personalmente, esta es mi opinión, destaca por su originalidad. Mira que hemos visto estas series, estos argumentos mil veces, sí. Pero en Jack Ryan me parecieron sobresalientes los giros de guión. Nada mejor que un plan genial para generar un malo con altura, o sea, de calidad. Y el desarrollo de los personajes, que van ganando en profundidad de forma inesperada. Además de joyitas de, en el lado de los buenos, como la que ya hemos mencionado, me encantó este fragmento en el que uno de los terroristas busca refugio en la casa de una familia amiga. Recuerda este amigo con él cómo le gustaba pintar y lo mucho que le atraía visitar el Museo d'Orsay.
Tu étais petit, tu voulais toujours que je t'emmène au Musée d'Orsay pour voir les tableaux de Van Gogh. Tu as pu les voir, les Van Gogh?
¿Recuerdas cuando de niño me pedías que te llevas al Museo d'Orsay para ver los cuadros de Van Gogh? Y a mí me conmueve, o nos conmovió, la estaba viendo con Ana, su rostro al reconocer que no había visto los Van Gogh. Aflora la vergüenza, y eso es mucho más efectivo para humanizar, entre comillas, a ese personaje terrorista que en un breve momento de lucidez se avergüenza del camino que ha tomado y que le ha desviado de su aspiración a la belleza.
Bueno, si además dices que los giros de guión son buenos, no sé, parece que tenemos una candidata para estas Navidades.
Pues sí, no es para todos los públicos, porque realmente gira hacia un tono oscuro, el plan de Suleiman es de malo malísimo, pero creo que gustará a un público adulto. Yo la he disfrutado mucho con mi mujer, que también partía de bajas expectativas, y progresivamente nos enganchamos a un género que a ella de entrada tampoco le fascina.
Bueno, pues es una apuesta, que hacemos esta tarde, que es ver Jack Ryan. Yo tengo que hacerme al actor,
Hay que darle la oportunidad, hay que darle la oportunidad.
Pero si tú dices que merece la pena...
Más pobrecita, entrena un montón para estar ahí fibrado para el personaje.
Oye, voy a aprovechar, ya que nos quedan unos minutos, para preguntarte si en medio de tantas series buenas, como las que recomiendas, has tenido que tragarte algún bodrio, una serie de esas que prometía mucho, pero que finalmente te ha decepcionado, que seguro que te ha pasado.
Pues sí, y además muy reciente. A lo mejor la conoces, la serie Britannia.
No tengo el gusto. ¿Eso que me ahorro, entonces?
A ver, a mí me pones romanos, batallas, un poco de mitología, y digo, como el personaje de DiCaprio en Django, tienes mi curiosidad.
Está bien eso.
Si tras una primera temporada floja, muy floja, me pones esta escena entre el emperador romano y el general Paulus, que es el malo malísimo, y que además es el actor que dio vida al gobernador en The Walking Dead, tienes mi atención.
Tú no eres un dios. Eres un petimetre, gordo, inútil y babeante. Una marioneta.
No me encuentro muy bien.
No tienes ni idea de a qué juegas, ni de dónde estás, ni de quién eres. Las fuerzas en juego, los impuestos y los desfiles triunfales. ¿Crees que iría por eso? Yo libro una guerra distinta. La última guerra. Y en esa guerra, yo estoy al mando.
Bueno, solo diré... que esta probablemente sea la única escena digna. El resto es un bodrio importante, con breves momentos cómicos que al menos hicieron que nos acabamos riendo, pero madre mía, o sea, además, y aquí lo dejo porque no merece la pena dedicarle más, ¿qué nos pasa para que nos fascinen de repente las religiones paganas? O sea, en serio, es algo que me pregunto desde Vikingos, pero que cada vez es más acuciante y recurrente en muchas series, ¿no? ¿En qué momento nos ha empezado a fascinar, o a parecer atractiva una cultura con sacrificios humanos, con crueldad, magia negra? O sea, más allá de las creencias personales de cada uno, incluso de los elementos pues más positivos de esas culturas, creo que fue un avance brutal pasar de unos dioses que exigían sacrificios humanos a un dios que clamaba sacrificarse por el hombre. Y hoy, de verdad que no me lo explico, volvemos los ojos hacia esas culturas anteriores como con nostalgia.
O sea, tachao. Mira lo que estoy haciendo. Britannia fuera, ¿no?
Jolín. En fin.
No te noto muy vehemente, desde luego, en la crítica.
Un poco enfadado, sí. Y de verdad, o sea, de este estilo, o sea, ya puestos, recomiendo, y además volveremos a ella, porque es de las que podemos ver en Navidades y... muy chula, es El Último Reino, o sea, The Last Kingdom, que dentro de esta moda de, pues eso, de las culturas medievales, yo creo que es la más digna, con diferencia. Digna.
Bueno, pues nada, tenemos caso como siempre, Javier, gracias.
Muchas gracias, Pilar.
Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Qué es él el que ha elegido? ¿Qué es él al que ha querido radicalizar?
Celebrar este preacuerdo o lo que nos tengan que
anunciar. Este gobierno debería afrontar.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
El día que fue usted a un casting, digamos que la cosa no le salió bien.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y La Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Pues yo he hecho más casting que nadie, es que siempre me cogían.
Bueno, llevaste un carrerón entonces, Lola.
Pues nada, toda la Navidad comiéndome la cabeza, mirando catálogos, pateándome tiendas. ¿Sabéis lo que me regaló mi amigo invisible? ¿Eh? Una tarjeta. O sea, yo currándomelo como una tonta y él me viene con una tarjetita. Mira, fue a abrirla. Me entraron unas ganas de cogerle así por los bufletes y achucharle entero. Resulta que había enviado en mi nombre alimentos y vacunas a los niños que más lo necesitan.
Haz un regalo azul de UNICEF. No es lo que das, es lo que reciben.
Iberdrola está plenamente comprometida con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Una de sus prioridades es el ODS-7, energía asequible y no contaminante. Con su programa Electricidad para Todos, en Iberdrola hemos contribuido a que más de 5,4 millones de personas se beneficien de acceso a la electricidad desde 2014 y alcanzaremos los 16 millones antes de 2030. ¿Aceptas el reto? Pasa a la acción y súmate a nuestra energía. Por ti, por el planeta, Iberdrola.
Oye, David, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Ni te lo pienses, ya no solo por los robos. Ahora te vas 3 días de tu casa y cuando vuelves se te ha metido gente a vivir. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos estos problemas.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
¿Una nota de voz de Pilar García Muñiz a estas horas?
Carlos, no te asustes, ¿eh? Pero necesitaba compartir contigo a qué suena mi Navidad. Y el primer sonido que me viene a la cabeza es el de los niños de San Ildefonso cantando la lotería. Y también suena a alegría, a risas, a bullicio, porque estos días en mi casa nos juntamos muchos. Y, por supuesto, a las sintonías tan estupendas que nos pones cada día en Herrera en COPE.
En Herrera en COPE nos gusta la Navidad. El Corte Inglés nos gusta la Navidad.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Pues nada, toda la Navidad comiéndome la cabeza, mirando catálogos, pateándome tiendas. ¿Y sabéis lo que me regaló mi amigo invisible? ¿Eh? Una tarjeta. O sea, yo currándomelo como una tonta y él me viene con una tarjetita. Mira, fue a abrirla. Me entraron unas ganas de cogerle así por los bufletes y achucharle entero. Resulta que había enviado en mi nombre alimentos y vacunas a los niños que más lo necesitan.
Haz un regalo azul de UNICEF. No es lo que das, es lo que reciben.
Hombre, Andrés, toma, un cupón extra de Navidad de la 11 para que te compres uno de esos relojes inteligentes. El mejor que encuentres.
Pero si ya tengo uno que flipas. Mira, mira.
Ya, pues a ver si lo miras tú de vez en cuando, majo. Una horita lleva aquí esperando.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. ¡Cómpralo ya!
6 meses gratis. No hace falta añadir más. Pues mira, ya puestos, voy a mandar un saludito a todos los que estáis en el atasco. Venga, ánimo. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Tus patatas al microondas en 7 minutos con Baby Pat de Hijolusa.
Y con solo un minuto más,
Baby Pat al ajillo.
Baby Pat al mojo picón.
Baby Pat a las finas hierbas.
Y Baby Pat al romero y tomate. 100% naturales.
100% Hijolusa.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con Oficina Conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre Oficina Conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales, te ofrece más de 20.000 referencias en stock permanente y a precios de almacén todos los días que puedes consultar en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Oye, voy a centrarme bien en la linterna, os doy tres chispazos. El primero de ellos, el nuevo capítulo de los ERE. La Junta de Andalucía, lo habéis avanzado en el boleto de las seis, localiza tres cajas fuertes con documentos de los ERE. ¿Qué no habrá? Entre ellos, ayudas de 8.000 millones de pesetas en un papelito así hasta con el recibo a una de las industrias cárnicas de Jaén. 8.000 millones de pelas, firmado por Gaspar Zarrías, consejero de presidencia por entonces. Esto es en 1998, por eso va en pesetas. Imagínate lo que tiene que haber por ahí que todavía no nos hemos enterado. Vamos a profundizar un poquito en esta historia que hemos conocido hace un rato. El corte del día, por lo menos el sonido, esto lo dijo Rafael Ribó, que es el defensor del pueblo catalán, lo ha dicho en la cadena SER. Escuchad.
La sanidad de Cataluña es de una calidad excelente. La prueba es que vienen de otras comunidades autónomas a intervenirse a Cataluña. Pero lo que le puedo garantizar es que uno de los déficits que tiene la sanidad pública en Cataluña es que tiene un sobrecoste por la gente que viene a Cataluña a intervenirse.
Carambas. Yo me pregunto si este señor, que es el defensor del pueblo, no es el Puyolón, ni Puigdemont, no, el defensor del pueblo, imagino que todo el pueblo. ¿Este sabe que los de fuera compramos cava, tenemos cuentas en bancos que con el nombre en catalán, compramos coches que se fabrican en Martorell, por ejemplo, y compramos medicamentos de laboratorios catalanes, y compramos productos alimenticios de pizzas, de embutidos o de... Es impresionante. O sea, ¿a dónde llega el supremacismo de esta gente? Ya solamente falta decir que solo admiten los trasplantes entre ellos. No vaya a ser que le toque el órgano de un extremeño o que el órgano de un catalán vaya a un andaluz, por favor. Y por último, lo contaremos durante la linterna. Dentro de 8 minutos está citado en Moncloa, en Zarzuela, no os lo vais a creer, Íñigo Errejón. Sí, ha vuelto. Errejón Return. El tío que no ha dado un palo al agua en su vida y que consigue ser diputado, al que le vamos a pagar así más o menos 6.000 euritos sin despeinarse, hoy citado con el rey.
¿Qué cosas?
Errejón ha vuelto. La mezcla entre Mitterrand, Olof Palme y Felipe González a salvar la socialdemocracia del mundo mundial. Chávez vive, la lucha sigue. Ya estamos salvados. Errejón, ya está aquí Errejón. ¡Vamos!
Te escuchamos, Ángel.
A partir de las 7.
¿Cuál es tu nombre y por qué te llamas así, Rosa?
Bueno, hemos visto a lo largo de la tarde que tiramos de modas. Hay una oyente que se libró por los pelos de llamarse, se llama Rosa, por ejemplo. Que seguimos la tradición familiar. Un oyente nos contaba también que, bueno, le puso a sus hijos Marco y César. Porque le salieron en las oposiciones los romanos, se le dio muy bien y así llamó a sus hijos. Y hay nombres que surgen...
Marco Aurelio le puso.
En este caso Marco César, eran los
dos. Que era un nombre completo, que no son los dos niños.
No, eran dos. Uno le puso Marco y otro puso César.
No sé si era un nombre compuesto.
No, de momento no. Y también hay nombres...
Pilar y yo nos acordamos siempre de nombres compuestos.
Pues sí.
A los José Luis le llamamos Juan Luis.
Ya te digo, siempre.
Y a Luis Pedro le llamamos Luis Alfonso.
Pero también es verdad que hay nombres que surgen donde menos te lo esperas.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, yo me llamo María del Pilar. María por mi madre y Pilar por la enfermera. porque me iba a llamar María José, pero mi madre se negaba a ponerme María José. Así que tuve suerte que la enfermera no tenía un nombre de esos extraños. Y de eso hace ya 44 años.
Por la enfermera mismo, ¿eh? Luego, a veces no es fácil elegir un nombre porque el padre dice una cosa, la madre otra, y bueno, es difícil que las partes se pongan de acuerdo.
La madre manda siempre.
A veces surgen rencillas, mira.
Mi hermano se llama Abilio Gustavo.
¿Cómo?
Gustavo, porque era el nombre que querían, y Abilio porque así se llama mi padre, y dijo mi madre que no, que se tenía que llamar Abilio como su padre. Luego nací yo, y mi madre quería Aranzazu, Arancha, y dijo Arancha. Mi padre, no, si el otro cargó con mi nombre, este carga con el tuyo. Entonces me llamo María del Pilar Aranzazu.
Ahí la tienes.
Ahí queda.
Toma ya. Vale,
Aranzazu es un nombre muy bonito,
pues sí,
hombre.
Sí, Arancha, tan chulo.
Junto a tres vírgenes, María del Pilar Aranzazu.
No es, fácil, no es fácil esto de los nombres, ¿eh?
Bueno, no es nada fácil y de eso estamos hablando esta tarde. Gracias a todos los oyentes. Seguiremos hablando otro día de nombres.
Sí. La foto que me ha llamado la atención la publica hoy El Mundo. Es una foto deliciosa, una auténtica pieza de museo. La tomó ese gran fotógrafo que fue Alfonso Sánchez Portela. La tomó en la madrileña Plaza de Santa Cruz, nada menos que en 1925, que va ya casi para un siglo. Ha venido la zagala de la foto al centro de la capital porque se acercan los días de Navidad. Y tiene la zagala a sus pies 1, 2, 3, 4, hasta 18 súbditos que le rinden pleitesía vestidos como si llevaran chaqué, muy de negro, muy elegantes y con una cola corta. Tienen los súbditos de la zagala una corbata encarnada al cuello, que son pavos y que la zagala es pavera. Ha venido al centro de la capital la pavera a vender su producto. Y se apoya la pavera en una vara de avellano y se defiende la pavera de los fríos de diciembre, de los fríos que se fabrican en la sierra de Guadarrama, con una toquilla de lana gorda y lleva a la pavera una falda larga de estar trabajando en el campo. Y la pavera se pone la mano en la boca para que se oigan sus gritos, para que se oiga el producto que vende. Y se oye, al mirar la foto, a los pavos con su glu 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 gluteando. Y la foto huele a picón y a repollo cociendo y al estiércol que hay bajo los coches de caballos. Pero lo mejor de la foto, lo mejor es la sonrisa de la pavera. Una sonrisa franca, abierta. Detrás de la pavera hay figuras borrosas que cruzan la calle encogidas, quizá por el frío, quizá por la pena. Y por eso brilla más la risa, los dientes sencillos como de niña, que muestra la pavera contenta. De la pavera que está alegre haciendo lo que hace, vendiendo pavos. Contenta la pavera, contenta en lo que está, contenta en su oficio. Contenta con su vara de avellano. Y le dan a uno ganas de ir a buscar pavos, a podar avellanos, para tener una sonrisa como la de la pavera.
Dos minutos para las siete, cae la tarde, tarde de frío. Sonrisas y nombres, una tarde de radio que sigue con la linterna de Ángel Espósito.